Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica en general de la actualidad de este día, en el que la atención mundial sigue centrada en Egipto, dos días después del golpe de estado militar que derrocó al presidente, el islamista Mursi. Su partido, los Hermanos Musulmanes, han convocado para hoy un viernes de rechazo contra ese golpe. En lo que llevamos de tarde ha habido muchas informaciones y rumores. Al menos 3 personas habrían muerto en los enfrentamientos entre partidarios y detractores del derrocado Mursi, que se encuentra retenido en un cuartel. Buscamos la última hora en las calles del Cairo con el enviado especial de ABC, Miquel Ayesterán.
Al menos 3 personas han perdido la vida hasta el momento en las protestas del Cairo. El ejército ha abierto fuego contra un grupo de manifestantes que se aproximaban al Palacio de la Guardia Republicana en el norte de la capital. Hoy es viernes, día de rezo y también día de protesta. Los grupos islamistas cercanos a los Hermanos Musulmanes no quieren quedarse de brazos cruzados y hoy han organizado el viernes del rechazo al golpe militar que ha derrocado al expresidente Mohamed Morsi. Los islamistas han marchado toda la jornada por las calles de la capital. Se han organizado grandes manifestaciones al final de la oración del mediodía y hasta estos momentos podemos ver grupos de partidarios del depuesto presidente por todo el Cairo. Entre los manifestantes, mezcla de indignación por el golpe y miedo por la respuesta de las fuerzas del orden y también por la oleada de arrestos contra islamistas en todo el país.
Y este viernes se ha confirmado que antes de final de año, Juan Pablo II y Juan XXIII serán canonizados el mismo día. Ahora falta fijar la fecha. Informa desde Roma Paloma García Ovejero.
Juan Pablo II y Juan XXIII serán canonizados juntos antes de fin de año. Todavía no sabemos cuándo. La fecha se fijará en un consistorio después del verano, como nos explica el padre Lombardi.
Consistorio puede ser en septiembre, pero no conocemos la data precisa. El consistorio, que es la ocasión oficial en la cual el Papa con los cardinales toma la decisión de la fecha de la canonización. Pero podemos esperar que esta canonización sea antes de la fin de este año.
Lo que ha firmado hoy el Papa Francisco es el decreto que confirma el milagro de Juan Pablo II. En cambio, Juan XXIII será canonizado porque el Papa ha ejercido de legislador supremo. No hay un milagro específico. Pero además de estos dos papas santos, tenemos 2 beatos españoles, Álvaro del Portillo y la Madre Esperanza de Jesús, con 42 mártires de la Guerra Civil Española.
Hay otra noticia hoy en el Vaticano, que también nos cuenta Paloma García Ovejero. Ha sido presentada la primera encíclica del Papa Francisco, se llama Lumen Fidei, la luz de la fe, y la había comenzado el Papa emérito Benedicto XVI, Paloma.
Efectivamente, y así lo dice el Papa Francisco en los primeros epígrafes, Benedicto XVI ya había completado prácticamente una primera redacción de esta carta encíclica sobre la fe. Está dividida en 4 capítulos, tiene una introducción y una conclusión dedicada a la Virgen María. Hemos creído en el amor, si no creéis no comprenderéis, transmito lo que he recibido, Dios prepara una ciudad para ellos. Los títulos de estos capítulos resumen el contenido: la fe como luz en el sendero, la fe como fuerza que conforta en el sufrimiento. La fe no es refugio para gente pusilámine, sino que ensancha la vida, escribe el Papa. La fe y el bien común, la fe y la familia. El creyente no es arrogante, al contrario, la verdad le hace humilde. Recuperar la conexión de la fe con la verdad, subraya el Papa, es hoy aún más necesario, precisamente por la crisis de verdad en que nos encontramos.
Es noticia también de esta tarde que el embajador de España en Bolivia va a ser llamado a consultas por el incidente sufrido esta semana por el avión en el que viajaba el presidente de Bolivia, Evo Morales. Francia, Italia y Portugal le prohibieron sobrevolar su espacio aéreo. España no, ante la sospecha de que el espía Snowden, el espía de la CIA, pudiera viajar con él, el prófugo de la CIA. Recordamos que España sí le permitió hacer una parada técnica en el aeropuerto de Gran Canaria y en ningún momento se alteró el plan. Lo ha recordado esta mañana el ministro de Exteriores, García Margallo.
España no tiene que pedir ninguna disculpa. El espacio aéreo no ha estado nunca cerrado. Y en segundo lugar, la escala inicial no se anuló nunca. Nos bastó la palabra del gobierno boliviano para entender que el señor Snowden no estaba en nada.
Por lo demás, este viernes el Consejo de Ministros ha avanzado en 2 compromisos claves del gobierno. En primer lugar, ha aprobado el proyecto de ley de garantía de unidad de mercado. Las empresas solo necesitarán una licencia para poder operar en toda España. Hasta ahora hacían falta 17. una por cada comunidad autónoma, Joaquín Vidmanos.
Era una promesa electoral, una ley ampliamente demandada por las empresas, sobre todo por las pymes, ya que muchas pierden ahora tiempo y dinero en tener que someterse a 17 regulaciones distintas para operar en toda España. Cuando la norma entre en vigor, bastará que tenga un solo permiso para comercializar sus productos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que eliminar esta maraña administrativa supone más inversión y más competitividad.
Facilitar, favorecer, eliminar regulación inútil que en última instancia está impidiendo y está dificultando nuestra competitividad, está dificultando la inversión extranjera, está dificultando en última instancia que incluso las empresas ganen escala.
El gobierno admite las reticencias de Cataluña y de Andalucía. Cifra el impacto económico en 15.000 millones de euros en 10 años, el 1,5% del PIB.
Y también, Joaquín, la otra noticia. El gobierno ha nombrado un comité de expertos para que presenten su propuesta de reforma fiscal. Estará presidido por Manuel Lagares, que ya se salvó en las reformas fiscales, en las bajadas de impuestos a los gobiernos de Aznar.
Es el padre de las dos rebajas de impuestos que ha cometido Aznar, un gesto significativo. La comisión de expertos la completan 8 vocales de reconocido prestigio, todos profesionales que deberán tener lista su propuesta fiscal en febrero de 2014. Es la fecha tope. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría les pide una reforma completa, más simple, justa y eficiente.
Un instrumento que tiene que además atender a una mayor simplificación de los tributos y de los procedimientos para pagarlos, que ayude a una recaudación mucho más justa y mucho más equitativa.
La futura reforma fiscal, asegura el gobierno, tiene que servir para apuntalar el crecimiento y la creación de empleo.
Y hoy viernes, 3 días después, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha referido por primera vez al auto de la juez Mercedes Araya, en la que imputa 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía en el caso de los eres falsos. Entre ellos, ya saben, la exministra socialista en su calidad de exconsejera de Hacienda y Economía de la Junta, Magdalena Álvarez. Rubalcaba dice que el auto de la jueza Laya carece de todo fundamento jurídico. Informa Ricardo Rodríguez.
Alfredo Pérez Rubalcaba ha despachado en tan solo 2 minutos el escándalo de los seres. El tiempo se lo ha marcado él mismo.
2 minutos y nos tenemos que ir.
En rueda de prensa conjunta con el presidente Martin Schulz, el secretario general del PSOE se ha ceñido al auto de la juez Mercedes Alaya para descalificarlo como carente de fundamento jurídico. Por tanto, no va a prosperar.
Este auto de la jueza me parece que está carente de todo fundamento jurídico. Por tanto, mi opinión es que esto va a acabar absolutamente en nada. Nada es nada.
Preguntado por una posible asunción de responsabilidades políticas, Rubalcaba ha eludido salirse del guión.
Un auto que no tiene fundamento. Confío en que la justicia al final acabe diciendo que no hay nada, porque es que no hay nada.
Tampoco ha querido pronunciarse sobre cómo puede afectar la acción de los tribunales a su propia agenda.
El ataque a la jueza Laya en el día de hoy lo ha completado el expresidente del gobierno, Felipe González, que dice que pone la mano en el fuego por Magdalena Álvarez.
Estoy verdaderamente asombrado realmente de que pueda haber algo que se llama imputación sin señalar ni un solo indicio de delito en algunos casos. Pero no olviden que digo, hay que investigar con toda seriedad lo que ha pasado. Y cuando digo con toda seriedad, añado, estoy asombrado de que se pueda utilizar la figura de la imputación sin señalar ningún indicio de delito.
Pues viene pasando en España desde hace décadas y parece que Felipe González no se ha enterado todavía. El gobierno ha reclamado al PSOE que respete todas las decisiones judiciales. Lo ha solicitado la vicepresidenta del gobierno, informa María Daván.
La vicepresidenta no nombraba a la jueza Laya, pero pedía para las resoluciones judiciales el mismo respeto que tiene el gobierno.
Y este gobierno ni interferirá en las resoluciones judiciales ni intentará presionarlas de ninguna manera. Para nosotros, nuestro máximo respeto y nuestra máxima colaboración con las autoridades judiciales, con independencia de quien esté afectado en el procedimiento. Yo creo que la congruencia también es necesaria.
Y la misma congruencia pedía también la vicepresidenta para las decisiones políticas de la Junta de Andalucía en materia de desahucios. El gobierno central, decía, adoptó medidas responsables y equilibradas y no se quedó en discursos.
Por cierto, que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, de Izquierda Unida, ha hablado hoy sobre la información publicada en estos 2 últimos días por el diario ABC sobre el piso de su vecino desahuciado que compró en 1995 Valderas en subasta por 5 millones de pesetas. Y el banco pedía 8. Valderas, que fue uno de los promotores del decreto antidesahucios de la Junta de Andalucía, dice que tiene la conciencia tranquila. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Diego Valderas ha defendido la legalidad de la compra de su vivienda a un banco 3 años después de haber sido objeto de un desahucio y ha calificado de infundio y montaje para descalificar su acción de gobierno las informaciones a este respecto. Se siente calumniado y criminalizado ya que considera que actuó de forma legal y honrada porque la vivienda llevaba varios años deshabitada.
Yo creo que estoy siendo clara e injustamente tratado. Muy injustamente y además criminalizado y calumniado. Calumniado y criminalizado por algo que jamás he hecho y jamás he cometido. Yo adquirí en 1995 ese piso a Caja Huelva y tengo la conciencia de haberlo hecho legal, honrada y éticamente.
Valderas dice que habla a título personal y no como vicepresidente, aún asegura que no tomará medidas al respecto, y el Partido Popular considera que no puede consistir en un cargo público esas contradicciones entre el discurso político y la vida personal, y menos aún en un vicepresidente de un gobierno de Andalucía.
Lo que está Valderas es acorralado y a lo mejor debería replantearse otras decisiones o su presencia en el gobierno de Andalucía por este escándalo protagonizado por él mismo. Sepan también que el juez Pablo Ruz, hablando de escándalos, ha fijado una fianza civil de 43 millones de euros para el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que viene escandalizando a la sociedad española desde hace meses. Fianza para hacer frente a la responsabilidad que puede derivarse de los delitos por lo que está siendo investigado, Patricia Rossetti.
Luis Bárcenas tiene 10 días para depositar la fianza de 43 millones y si no lo hace, se procederá al embargo de bienes. Fianza que nada tiene que ver con el ingreso en prisión. Es una fianza civil para hacer frente a las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de una condena. La cantidad es mucho más elevada de la pedida la semana pasada por Anticorrupción, 28 millones de euros. Pablo Ruz recibió nuevos datos de la Agencia Tributaria que actualizaron las cantidades presuntamente defraudadas por Bárcenas. Son cuotas del IRPF e impuestos sobre el patrimonio de los años 2002, 2003, 2006 y 2007. El juez manifiesta que el cálculo es provisional porque está a la espera de nueva documentación de Suiza y de Estados Unidos. La fianza se impone por delitos contra la hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad y estafa procesal en grado de tentativa.
Sepamos cómo circula por nuestras carreteras hasta ahora en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20. En ambas direcciones, en la C32 en Esplugas y en la C58 en San Quirze del Vallès. También tenemos retenciones en la salida de Madrid, por la cartera de Valencia en Rivas, en Villarejo y en Fuentidueña, en la A5 en Móstoles y en Parque Coimbra, en la A6 en el acceso al Busbao, entre el Plantí y Majadahonda y entre Las Rozas y Las Matas, debido a una avería, en la A1 entre San Sebastián de los Reyes y el Circuito del Jarama, en la M50 en Las Rozas, sentido A6, y en la M40 en Pozuelo, justo también en la incorporación a la carretera de A Coruña. Además, también tenemos dificultades en la provincia de Granada, la Nacional 340 en Torrenueva, sentido Almería.
Y el tiempo para las próximas horas con Teresa Sánchez.
Esta noche seguirá haciendo mucho calor prácticamente en todo el país. Los cielos en general estarán despejados. Tan solo habrá algunas nubes en Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra y en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, suben ligeramente. Las mínimas serán de 15 y las máximas de 25.
Y además, enseguida el deporte.
Fin de semana de calorazo el que llega. No te pierdas los consejos prácticos para tu bienestar y tu salud. Soy Cristina López Schlichting y te espero este sábado desde primera hora con toda la actualidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Según nuestros datos, la mayoría de los robos en verano se producen los sábados de 3 a 4 de la madrugada. Por eso Securitas Direct recomienda que siempre actives tu alarma cuando sales los fines de semana. Y si todavía no tienes alarma, tranquilo. Llama a Securitas Direct al 902 15 15 15 y consigue tu alarma Verisure en 24 horas. 902 15 15 15.
Ya no tienes excusa para no tener tablet, porque ABC te trae un tablet Android 4.0 con webcam, lector y book integrado y además 50 películas incluidas. El niño del pijama de rayas, Sin City, Pulp Fiction y todo por solo 49,99€. Este domingo la cartilla con ABC.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Soy Ainhoa Arteta. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Calas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children.
902013224.
Todos contamos para salvar vidas.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empiezas tu programa de radio?
¡Hola, hola! ¡Comienza!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
pero sobre todo hace posible que escuches COPE, estés donde estés.
Bueno, 10, 17 minutos de la mañana.
Te compras haciendo deporte en el coche.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches.
Muchas estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE.
Estar informado.
Con Nauf todo es posible. Encuentre la solución constructiva Nauf, ideal para sus necesidades. Limpieza, rapidez de instalación y ahorro. Con las máximas prestaciones acústicas y térmicas y grandes posibilidades de diseño. Las viviendas con placa de yeso son naturales y saludables. Nauf, sencillamente mejor.
COPE, estar informado.
Tiene una difícil respuesta a la pregunta de hoy, querido Rubén.
Es complicada y fíjate que ¿sí? La noticia del día es que Illarramendi está a un paso de ser futbolista del Madrid. Ajá. Pero esta semana nos sorprendía una encuesta que publicaba el diario AS y que decía que el antimadridismo crecía y que era el equipo más odiado de España. Entonces hoy hemos querido preguntar aquí en el debate de las 7 y cuarto en la linterna, ¿qué equipo cae peor a España? ¿El Real Madrid o el Barça? Y se ha hecho un silencio como el de ahora, cuando
sí,
hemos preguntado.
Sí, sí, es que es una pregunta para el silencio.
Venga, pues titulares y lo vemos. Es la primera noticia del día. Puede caer el tercer fichaje para el Real Madrid y puede ser cuestión de horas, Melchor Ruiz.
Sí, a falta de unos flecos, todo hace indicar que Illarramendi será el siguiente fichaje del Real Madrid. El conjunto blanco pagará la cláusula de 30 millones a la Real Sociedad para hacerse con los servicios del guipuzcoano. Si todo transcurre con normalidad, el Real Madrid podría anunciar el fichaje la próxima semana y la presentación tendría lugar el 15 o 16 de julio.
Hablando de presentaciones, hoy ha presentado el Real Madrid a su segundo fichaje, Miguel Ángel Díaz.
Dani Carvajal, lateral derecho, tiene 21 años y firma para las 6 próximas temporadas. Va a lucir el dorsal número 15, dice que cumple un sueño desde los 12 años en la cantera del Real Madrid. Viene a competir el puesto Álvaro Arbeloa.
Más presentaciones en el Atlético de Madrid, Leo Baptistao, Quique Lázaro.
Así es, Leo Baptistao ha sido esta mañana presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid, un acto que ha tenido lugar en el circuito del Jarama y en el que el nuevo delantero rojiblanco ha mostrado una gran ilusión por esta etapa.
En Barcelona la noticia sigue siendo que se siguen las vueltas con el lío de Messi y Hacienda, Joan Bayori.
Los abogados de Messi se han reunido esta mañana con la Fiscalía para tratar de llegar a un acuerdo. Recordemos que Messi y su padre están imputados por un presunto fraude fiscal de 4 millones de euros. Messi está dispuesto a pagar esa cantidad más una multa que podría rondar los 5 millones. Eso no le exime de tener que declarar el 17 de septiembre.
Más, ¿cómo se ha movido hoy el mercado de fichajes, Germán Mansilla?
El Granada ha fichado al israelí Azulín, el Elche a Toño, precisamente el Granada, y a Mario del Betis. Mariño, el portero del Villarreal, se va al Valladolid. Tomás Pina del Mallorca llega al Villarreal, que también está muy cerca de cerrar el fichaje de Giovanni Dos Santos. El Levante ha hecho oficial la marcha de Barquero, el Rayo se ha hecho con el lateral colombiano Mójica y el Cata Díaz está en Málaga para negociar con el conjunto de la Costa del Sol.
Tour de Francia, sexta etapa, las puertas de los Pirineos que empiezan mañana. ¿Cómo ha ido la jornada de hoy, Francia, Eri Frade?
Peter Sagan, el eslovaco, ha ganado al sprint en Albir, rematando el trabajo de su equipo Cannondale, que en el puerto de segunda que había ha abierto gas para descolgar a casi todos sus grandes rivales y a buena fe que lo ha conseguido con Cavendish, Greipel y Kittel. El líder, el sudafricano de Orica, Daryl Impey, ha aguantado perfectamente como todos los grandes favoritos y mantiene, por tanto, el amarillo antes del primer desafío pirenaico de mañana con Palier y Astrodomain encadenados en los últimos 64 kilómetros.
La cadena COPE en Francia con el Tour, la cadena COPE en Alemania con la Fórmula 1. Ya hemos tenido los primeros entrenamientos libres, Carlos Miquel.
El más rápido ha sido Sebastian Vettel, seguido de Nico Rosberg, y Fernando Alonso ha terminado en la sexta posición. Y ojo, Alonso avisa, lo normal es que mañana en la calificación estemos séptimos u octavos.
De momento no ha habido ningún reventón, así que sigue adelante el Gran Premio. ¿Qué más noticias hay fuera del fútbol, Raquel Piqueras?
Djokovic, primer clasificado para la final de Wimbledon, tras imponerse por 3-2 a Del Potro. El serbio espera a su rival, que saldrá del partido entre Murray y Janovic. En el Mundial de Voley Playa, Herrera y Gavira han ganado a Lek y Wojtasik y se meten en octavos. No han corrido tanta suerte Lili y Elsa, que han caído ante las norteamericanas Ross y Pavlik.
Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, la pregunta, Juan Pablo, es verdad. Atención, que se las trae. Es difícil hasta la respuesta, porque sí. En realidad, en cada sitio no, a lo mejor es de una manera.
Claro. Es que depende a quién preguntes y dónde preguntes.
Pues mira, hemos preguntado, por ejemplo, en Barcelona, Manolo Oliveros, hola.
Hemos preguntado en Barcelona, sí señor.
Sí, está Elena Condis por ahí, ¿verdad? Y a ver qué dice, por ejemplo, la gente en Barcelona. Hola, Elena.
Sí, hola, Rubén. Pues mira, prácticamente todos los encuestados, incluido turistas que paseaban por el centro de Barcelona, coinciden en que les cae peor el Real Madrid que el Barça.
El Real Madrid, por supuesto. Pues porque me gusta más el fútbol del Barça, mucho más, y porque la prepotencia del Real Madrid no me gusta nada.
El Real Madrid cae peor, porque son un poquito más prepotentes, ¿no?
I prefer Barça, because my boys prefer Barça.
El Madrid me cae peor. Como vivo en Barcelona, supongo que todo lo
mismo. Esa sería la respuesta justo seguramente contraria en Madrid. Bueno, ya hemos presentado a Oliveros, que está en Barcelona. Ángel García, Madrid, hola.
Hola, muy buenas. No solo en Barcelona, esa respuesta la podemos dar en muchos sitios de España.
Eso iba a decir, que Oliveros, que está en Barcelona, y Angelito, que está aquí en Madrid, dicen que cae peor el Madrid que el Barça en España. Mientras que Carlos Banaclocha, Madrid, hola.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Y Ciro López, en algún lugar del mundo. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Madre Purísima.
Que cae peor el Barça, dice Banaclocha.
Evidentemente.
Bueno, empezar, el que quiera.
Pues no, tiene Angelito, fácil. Que empiece Banaclocha, que es el que más sabe de
eso. Yo le iba a ceder a Ciro López por veteranía el bueno, turno.
Ya estamos faltando.
A Banaclocha se lo voy a robar. Esto es muy sencillo. Yo te voy a hablar de mi caso. Yo soy cántabro. Yo he ido muchos años al Sardinero. Donde antes se aplaudía el Real Madrid, ahora se Silva, y repito, bueno, pongo ese ejemplo, donde antes iban muchísimos madridistas al campo, ahora los cuentas con los dedos de las manos. ¿Por qué? Que cada uno busque sus causas. Yo encuentro en el Barcelona
las causas.
Yo encuentro en Barcelona un estilo de juego, claro, que se ha exportado al mundo entero, claro, continuado. En Madrid cada año es un proyecto distinto, claro. Y hablando de prepotencia, que hablaba ese, yo no quería utilizar esa palabra, pero bueno, es una palabra que se puede escribir muy bien a la época reciente del Madrid, con pues, sus portugueses al frente, y con la zona noble también, también podemos escribir esa palabra.
Recuerda que la gente levanto, puede seguir votando en cope.es.
Yo lo de Santander lo puedo entender. Lo de Santander
yo me voy porque
entiendo,
Ángel lo ha dejado claro.
Como soy muy mayor, tengo que ir a la historia, claro. El tema es de que de Santander era el gran Marquitos, el gran Paco Gento, el gran Corral, que fue portero, que vino con Santillana y con
Iván Corral,
con Amavisca, sí, con Pachín, que entonces, claro, normal que ahora que
las no nueve hay copas de Europa del Real Madrid han tenido cántabros,
evidentemente, pues no haya tanto madridismo como había antes. Pero de eso a decir que no, que es que ahora Santander ya no es madridista, pues era más madridista antes, por lo que te cuento, porque han jugado siempre jugadores cántabros en el Real Madrid y ahora, pues circunstancialmente, no hay.
La
pero si
sí
hay
Rubén,
que... Para
Rubén,
que Santander sea
Oli,
madridista, tenemos que fichar a gente de Santander, lo hacemos mañana mismo.
La pregunta es del siglo pasado o de ahora.
La pregunta es: ¿qué equipo cae peor ahora?
Si el León,
ahora, ¿no?
Manolo,
okay,
Olivero,
Ciro,
si el León, adiós. tú lo sabes. Que son madridistas, pero vamos, o sea, más que de la cultural leonesa. O sea,
pero ¿qué ofrece el Madrid a los, que,
más,
son, Real, a los que no son fieles?
¿Qué ofrece a los que no son madridistas?
A los que no son madridistas.
Pues el Real Madrid ofrece a cualquier jugador, ofrece un caché eterno. Es decir, para cualquier jugador del Real Madrid que ficha...
Yo no soy barcelonista y el Barça me ofrece muchas cosas. Me seduce su juego, me seduce su estilo, me seduce su política de cantera. ¿Qué ofrece el Madrid?
El Real Madrid, emoción, escucharme, excitación, semifinales de Champions, grandes noches europeas, que lo lleva haciendo durante muchos años para cualquier jugador del Real Madrid, y Ciro estará conmigo. El Real Madrid es lo más, es el Everest. ¿Y por qué es el Everest? Porque miras más arriba y no hay nada. El Real Madrid es lo más arriba que hay en el fútbol mundial.
Pero escúchame, Banaclocha, si Isco, que es más culé,
y ha dicho que es el más madridista ahora.
Ha visto la luz. O sea, este tío apareció dos días por el Bernabéu, pisó aquella santa casa y dije, vamos, yo solo puedo jugar en Madrid.
Claro que sí, mira el ejemplo. ¿Te das cuenta, Ciro Banaclocha, que los que tenemos razón no hablamos? Vosotros os estáis defendiendo.
No estamos defendiendo.
No estamos defendiendo. Lo más importante en España en el periodismo deportivo es, por este orden, Real Madrid, segundo, a un poco de distancia, Barcelona,
dale las gracias a Mourinho,
Rafael
Nadal,
Pau Gasol, Fernando Alonso, y luego muy atrás el resto de equipos de primera división. La gente en España, el periodismo deportivo en España necesita antes la décima que otros.
Pero si el mundo entero admira al Barça, si cada vez hay más camisetas del Barça viajas al lugar del mundo que viaja.
La revista Forbes no dice eso.
A todos, por alusión, que si no los puedo escuchar. Por alusión hay que decir, ya que dirigimos este espacio, que quizás sea también eso que dice Banaclocha, porque hay muchos programas y muchos periódicos que se editan en Madrid, ¿no? Que se le da más importancia. Dirán en Cataluña, ¿no, Olivero?
Quiero ir a Oli.
Donde más palos le dan es en Madrid, al Madrid. O sea,
pero si solo hay que ver las audiencias del Madrid y del Barça, hombre, en cada partido de fútbol.
Yo creo que eso va por etapas, y tiene razón Ciro, que cuando jugaba Santillana y Gento y todo eso, pues seguramente era así. Y nos gustaba el Real Madrid, es cierto. Pero desde el Dream Team, desde Johan Cruyff, ha cambiado todo.
Bueno,
y ahora
no
gusta mucho más
cambiado,
el Barça.
No, ha ido a ciclos.
Tú mira, por eso, pero la pregunta
no es quién gusta más, es quién cae peor.
Que es hay mucho peor el Barcelona, entre el otras Real cosas, Madrid, porque han asociado y han mezclado desde hace mucho tiempo.
A lo mejor a partir no de ahora no con dudoso, Ancelotti, pero con Mourinho.
Yo no soy nada dudoso, en ese tema. Porque
no, que va, catalán, que va, que
no,
va.
No, digo que hablo no, catalán, que aunque no lo sea, aunque no sea catalán, igual que pasa a Manol. No, pero digo, puedo que cae peor porque ha habido una serie de gente en la presidencia del Barça, sobre todo desde la época de Núñez, de Núñez para acá, o sea, que han mezclado el tema nacionalista con el tema futbolístico. Y eso a la gente, tanto aquí como fuera, le repele. O sea, no le gusta.
Estamos hablando de deporte o de política. ¿De qué estamos hablando?
Claro, pero está esperando que hay.
De fútbol, ¿no?
Si cae mejor,
Hay muchos aficionados.
Barcelona cae peor. Porque ha mezclado durante mucho tiempo en los últimos 20 años la política con
¿Hablamos
el
de fútbol o no, Rubén?
Por eso.
No, Oli,
dejadme hacer una pregunta a los dos.
Es que el Barça no puede hablar.
Angelito, yo solo quiero haceros una pregunta a los dos. Ciro, a ti, a Vanaclocha. ¿Qué fútbol ha propuesto el Madrid en los últimos años al
mundo? Hablando de
¿qué fútbol? Más antipatía.
Hablamos de fútbol. No, estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de antipatía. Bien, la antipatía es que el Barcelona...
El Madrid no juega ping-pong, que juega fútbol también.
Pero Ciro, estarás conmigo que el Barcelona no es fútbol. El Barcelona es fútbol más política. Pues así claro. Lo ha querido la gente.
El Barcelona es el Barça y es la selección española. Y es Iniesta, y es Xavi, y es Sergio. Y es Piqué, y es Víctor Valdés, y es Pedro, y es Villa.
Y
enamora. Enamora. Y el Real Madrid no. Al contrario, repele.
Hay muchos aficionados del Barcelona fuera de Cataluña. Claro. Que le repatea que tanto Sandro Rosell como Joan
porque
Laporta,
tienen una mentecita así de pequeña.
No, porque no entienden catalán, porque no saben catalán
antigua.
Y no entienden catalán. Claro,
sí. Y ya que utilizamos el reduccionismo para otras cosas, ¿en cuántos campos de España se silba Leo Messi?
Yo creo que ninguno. Bueno, que me he quedado
sin tiempo. ¿Cuántos campos de España se silba a Cristiano Ronaldo?
Sin tiempo y tengo que resolver. David Iglesias, ¿qué ha dicho la gente en la encuesta en cope.es?
La mayoría de la gente que ha votado en cope.es están como Anaclocha, con Ciro, bueno, y el 66% le cae el peor el Barcelona, mientras que al 34% le cae peor el equipo.
No puede ser, eso está trucado. Vale,
Pablo, es que les tocan lo de la política y también se calientan.
No hay nada más que la verdad que sí. Les voy a traer a las 10 a todos. Luego a las 8:30 más deportes.
Volvemos.
Hasta ahora.